Es nuestro segundo servicio acá en la 96. Estamos contentos de servirle. Ayer tuvimos servicio a las 5. Yo hoy veo corbatines y chaquetas. Están bien elegantes y bonitos. Ustedes pueden vanagloriar hoy de estar así de simpáticos y bien elegantes. Gracias por estar aquí. Estamos acostumbrados a vernos en jeans y camisitas, pero hoy nos pusimos la pinta, dicen en Colombia. Y ahora, les voy a contar algo. Un visitante vino con jeans y camiseta. Y el pastor le dijo, ¿por qué no le pregunta a Dios qué quería que se pusiera los domingos para la iglesia? Y a los 8 días volvió otra vez con la misma ropa. Le dijo, yo dije que le preguntara a Dios qué quería que se pusiera. Y entonces él dijo, yo le dije. Y él me dijo que él nunca había estado allí. Entonces, por eso me traje lo mismo. Ahora, si usted está aquí por primera vez, por favor, llene la tarjetica. Si no tiene una, por favor, levante su manita y uno de los miembros del grupo de los sueños le traerá una. Yo quiero que la llenen para que todo el mundo tenga la oportunidad de llenarla, pero atrás vamos a hacer una encuesta. Usted nos va a contestar algunas preguntas. Es una sola, de pronto dos. Queremos saber qué piensa. Y en la parte de abajo, quiero que nos compartan su oración, su petición, lo que usted tenga en su corazón. Durante la semana nuestro grupo se la carga así en su chaquetica y oramos durante la semana por cada uno de ustedes. Nosotros queremos orar por ustedes y por sus situaciones. Ahora, las preguntas. En ese cuestionario de la Pascua, yo quiero preguntarles que yo quiero que ustedes me digan de qué quieren que yo hable acerca de la Biblia. ¿Qué es lo que usted quiere escuchar? ¿Cuál es el tema? Gracias. ¿Qué ustedes quieren que yo les hable? Entonces, señálelo ahí. En la parte de abajo hay uno que dice otro. Si no está mencionado, ustedes lo pueden poner. En un momentico, al final del servicio, lo vamos a colectar. Ahora, en esa misma folder, le entregamos una hojita que en la parte de arriba dice Pascua. Y vamos a experimentar la resurrección. Vamos a ver qué es lo que la gente dice de Jesús, que era un buen profesor. Algunas personas dicen que existe, otras personas dicen que no. Así que la gente se hace mucha pregunta y se dice, ¿será que sí existió? ¿Será que no existió? Y tenemos una respuesta para eso. La gente dice, como lo vamos a ver en Marcos 8, 27, 30.
Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿quién dice la gente que soy yo?
Entonces, en la segunda parte de esta escritura, lo vamos a ver. La pregunta, ¿quién usted piensa que es él? Vamos a encontrar en este mensaje las tres maneras que podemos contestar. La primera es por tradición. Las personas pensamos de la manera que nos han enseñado, de la manera que nos han educado. Entonces, por tradición tenemos un concepto de quién es él. Las personas tienen una perspectiva diferente de quién es él. Cuando yo tenía 13 años, yo iba a mi grupo pequeño con mis compañeros, con los otros niños. Y todos estaban ahí conmigo, pero yo no conocía a Jesús. Yo estaba viviendo mi vida. Y un adulto líder dijo, mire, aquí está un joven cristiano, pero él se sentía que adentro estaba vacío. Yo crecí en una casa de pastores, entonces todo el mundo creía que como yo era pastor, pues lo tenía todo hecho y ya todo entendido, y resulta que no. Esa es una de las maneras. La segunda es por intelectualidad. Tiene que tomar sentido para que yo crea. Yo tengo que estudiar y aprender teología y todavía como que no conozco a Dios. La gente usualmente coge la Biblia por partes. Esto me gusta, esto no, esto lo cojo, esto lo dejo. Pero esto es para hoy porque toma sentido. Y entonces deciden tomar y coger lo que para ellos está de acuerdo y lo otro no. Lo que toma sentido para mí, yo lo cojo, lo otro lo desecho. Entonces nos convertimos en personas que de pronto cogemos uno de aquí, uno de allá y no tenemos el concepto claro, porque la Biblia se lee en contexto toda junta. Por eso es que él es Dios. La primera, ¿se recuerdan? Tradición. La segunda, intelectualidad. Pero en realidad lo que debemos tener es conocer quién fue Jesús. Una experiencia personal. Como los niños. Ustedes han visto que ellos corren en el tiempo de Jesús. Corrían hacia él. Porque ellos habían visto a alguien que podían compartir, que era real. Ellos no tienen las barreras que nosotros tenemos. Los niños venían cerca de él porque era tangible la realeza de él. Y cuando alguien estaba enfermo, cuando alguien venía a Jesús, ellos no tenían todas las respuestas, pero con él tenían la respuesta, porque para ellos él era real. Tenían una experiencia personal con él que le habían cambiado el concepto de quién era él. Es una experiencia personal con Jesús. Mi historia favorita en el Antiguo Testamento es el hombre aquel que era ciego. Los escépticos venían a él y le preguntaban y tenían sus ojos en él. Sí. Entonces, la gente que estaba a su alrededor lo miraba y no entendía. Jesús vino y quedó él con la historia de que una vez él era ciego, pero después sus ojos se abrieron. Y Y entonces allí tenemos que los escépticos, perdón, estaban ahí presentes, pero ellos decidieron no creer. Pero había otro grupo de personas que sí creyeron, decidieron. Y uno de ellos decidieron creer. Inclusive Pedro dijo, este es él. Eso es lo que hoy en día vemos. La Pascua no es lo que le pasó a Jesús hace muchos años. La Pascua es algo que usted puede experimentar hoy a través de Jesús. Para que su mente escéptica empiece a entender que esto es real. Si alguna vez usted empieza a tener la necesidad de poder saber quién es Él, ¿a qué tenemos para poder ver algo? Está en Romanos 8:11.
Y el espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes. El mismo que levantó a Cristo de entre los muertos también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu que vive en ustedes.
Y esto es lo que le va a ayudar a entender, porque las dos cosas subrayadas está que Él vive en nosotros y que Él nos ha dado vida. Él vive en nosotros y Él nos dará vida. Que el mismo poder que levantó a Jesucristo de la muerte, ese mismo poder vive en nosotros. Eso quiero que lo entiendan, porque mucha gente no entiende esto. Ellos no entienden. Pero porque alguna de las cosas que ellos veían no les daba sentido. Por eso es que vamos a empezar una serie de 4 semanas el domingo entrante para saber quién es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una parte de Dios que habla directamente a nosotros. Él es el que nos ayuda a hacer las cosas, el que nos guía, el consolador. De eso vamos a ver la semana entrante. Entonces Pedro, después de decir, usted es el Mesías, Jesús le dijo, ¿de verdad? Veamos lo que dice la Escritura en Marcos 8:31-33.
Luego comenzó a enseñarles, el Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por todos los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y a los 3 días resucite. Habló de esto con toda claridad. Pedro lo llevó aparte y comenzó a reprenderlo. Pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro. «Aléjate de mí, Satanás», le dijo. «Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres».
Aquí vemos lo que está resaltado, que era necesario. Era necesario que Él tuviese que pasar por esto. Porque después de esto, después de 3 días, después de estos 3 días, un tiempito después viene Pedro y escribe Primera de Pedro y Segunda de Pedro para poder complementar todo lo que él vio. El proceso, su diario vivir con Jesús, lo que él no entendía y lo que ahora entendía. Porque ahora, cuando vemos en Primera de Pedro 2:21, lo vamos a entender.
Si acaso sufren injustamente, recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia, y en esto Cristo les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo, pues Él sufrió por ustedes.
para que podamos entender la vida de Cristo que Él vivió, no podía ser hecha como Pedro la pensaba. Pero Pedro pensaba y Jesús le confirmó, ¿cómo puedo hacer esto? Paso a paso. Paso a paso es como la iglesia piensa. Paso a paso en nuestro proceso. Es un proceso. La manera como Cristo vivió es un proceso. Como Cristo vivió, como Él murió para vivir, nosotros podemos pasar por el dolor y el sufrimiento. Porque como Él lo hizo, nos puede enseñar a hacerlo. Y como es un proceso, la única manera de hacerlo es paso a paso. El siguiente pasito y nos muestra cómo. El siguiente pasito y Él nos muestra cómo. Ahora vamos a aprender esos 3 días. En ese proceso vamos a ver y a pensar cómo los 3 días nos enseñan algo. El primer día es el día del dolor. Cuando lo azotaron, cuando le pusieron la corona de espinas, cuando le pusieron sus manitas en la cruz y le clavaron los clavos, cuando lo colgaron, cuando lo torturaron, cuando le pegaron, cuando él sufrió todo eso de principio a fin. Uno de los peores días de él. Y cómo él nos va a mostrar cómo podemos nosotros atravesar a través del dolor. Porque Jesús sufrió el dolor físico. ¿Alguno ha sentido dolor físico? Usted sabe lo que el dolor físico le da. Se mete en su cabecita, en su todo su cuerpo, en sus pulmones. Jesús experimentar ese dolor físico. Vamos a ver que también experimentó un dolor emocional. Él fue un hombre de muchos sufrimientos. Y él fue creció en la pobreza. Y fue hecho a un lado. Y fue ultrajado. Y tuvo acusaciones falsas. Y rechazado. Y acusado. Si usted alguna vez ha sentido el dolor de sentirse acusado falsamente, entiende lo que estoy hablando. Después del dolor físico, el dolor emocional, él experimentó el dolor de las relaciones. El dolor de las personas que estaban a su alrededor, que lo acusaban de estar loco. Algunos de ustedes tienen locos en su familia. Levante la mano. Si usted está pensando que no hay locos en su familia, de pronto el loco es usted. Jesús fue expuesto a ese dolor de las relaciones interpersonales, de ser maltratado, ultrajado, acusado. Pero recordémonos que Él tiene propósito para lo que nosotros hemos pasado y eso lo vamos a ver en Romanos 8:28.
Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito.
Pero no se les olvide que con esto aprendemos que de alguna manera todo trabaja junto para bien. Y recuérdense que es por su propósito, el propósito que Dios tiene a través de nuestras experiencias. ¿Saben cómo pudo pasar el viernes? Porque él sabía que había un propósito detrás de esto. Y su padre tenía todo en control. Jesús sabía. No, lo podemos ver en esta frase. No hay un dolor que un propósito pueda pueda redimir. Ustedes van a usar eso. En el proceso sabemos que el dolor que pasamos, Él tiene un propósito para redimir. en el segundo día, que es el día de la confusión, vamos a estar en la mitad. En medio de viernes y domingo hay un sábado de confusión, donde no sabíamos qué hacer, donde los apóstoles no sabían cómo procesar eso en su mente. Pero como era confusión, no significaba que no era verdad, porque algo iba a pasar. Cuando está confundido, usted hace cosas que después regresa y mira y puede decir, ¿cómo las hice? Cuando usted va a lugares que ha ido antes, usted encuentra respuestas. Y usted le pregunta a Dios, ¿por qué Dios? ¿Por qué dejaste que esto pasara? No entiendo, ¿por qué lo hiciste? Nosotros, muchos de nosotros, no vamos a ver esas respuestas en este lado del cielo. Nos vamos a tener que esperar hasta el otro lado del cielo y vamos a quedar, ¡oh! ¡Wow! En esta tierra vamos a tener muchas cosas que no vamos a tener respuesta. Aquí va una historia que el pastor cuenta de que un joven fue con su esposa a la tierra de Israel, y entonces resulta que se fue con su familia y en esas iba su suegra, y en el viaje la suegra murió. Y entonces él tuvo que organizar todo, y entonces le dieron la oferta de que si pagaba cierta cantidad de dinero pequeñita, era para que lo enterraran ahí. Y si pagaba como $5,000, era para que lo trajeran de regreso a Estados Unidos. Entonces él escogió los $5,000. Dijo, no, yo me la llevo. Yo no la dejo acá. Dijo, pero ¿cómo así? Dijo, sí, es que hay la historia de un hombre que murió y al tercer día resucitó. Él quería mucho a su suegra. En esa confusión que nosotros hablamos, nosotros queremos respuestas. En esa confusión empezamos a dudar. En esa confusión, cuando dudamos, nos pasa lo que le pasó a Pedro, hasta que no y no fue a Pedro, fue a Tomás, que hasta que no metiera el dedito en la llaga, no iba a creer. Y empezamos a pensar que las cosas no son reales y que todo tiene duda. Y no podemos entender, porque cuando dudamos, no entendemos. Y resulta que cuando no entendemos, sigue la siguiente, que es yo quiero parar. Aquí me derroté, yo no quiero seguir. Y entonces viene Pedro, después de todo lo que él pasó y de todo lo que dudó y todo lo que hizo, se levantó y empezó otro ministerio. Entonces, la respuesta a todo esto es, Dios, ¿dónde estás? Donde nosotros vamos en un día de confusión, la respuesta es esta. Nos sentimos solos, abandonados. Lo más importante y más curioso, que cuando leemos nuestra Biblia nos vamos a dar cuenta que es gente tal igual como nosotros, que han pasado por cosas que hemos pasado nosotros. Vamos a encontrar muchos que vienen y le dicen al Señor, ¿por qué los que son no creyentes prosperan? ¿Por qué yo siento que hago todas las cosas bien, pero las estoy perdiendo? Entonces, mucha gente pone sus frustraciones en la Biblia, de por qué pasan las cosas, y por eso me gusta la Biblia, porque es gente como nosotros atravesando con cosas que todavía suceden desde este tiempo atrás. Lo vamos a ver en el Salmo 73, 16 al 17.
Cuando traté de comprender todo esto, me resultó una carga insoportable, hasta que entré en el santuario de Dios y ahí comprendí.
Entonces vemos que las dos palabritas subrayadas acá están cuando no entendemos, cuando tratamos de entender, ¿cierto? Cuando yo estoy solito no entiendo, pero cuando vengo cerca al Señor yo puedo entender. Yo puedo entender cuando vengo cerca del Señor. Solo cuando entiendo y estoy cerca de Él, es cuando entiendo todo. No necesito tener todas las preguntas contestadas, porque Él me da fuerza, me da esperanza, puedo entender, porque yo me siento completamente diferente. Y no fue porque lo entendí todo, sino porque con lo que entendí quedé satisfecho. Él tiene una sobrinita que se llama Jessie, que cuando ella nació, no le dieron muchas, muy buenas expectativas. Y una de las cosas maravillosas de su familia es que saben orar. Y no le dieron expectativas de vida, pero su madre empezó a hacer cosas que había aprendido, que le había enseñado, la experiencia de caminar con Cristo. Hoy en día tiene 14 años. Porque el poder de la resurrección todo lo puede. Ella tiene 44 cirugías que le han hecho. Y hay mucho por hacer, pero hoy en día estamos acá. Y sus papá y su mamá están confiando que el poder de la resurrección, por el trabajo maravilloso que ha hecho, y les ha dado paz, tranquilidad y sosiego en una manita, en un lado de esta historia. Y en la otra, hay muchos días de incertidumbre, de no saber qué va a pasar, pero son llenos de esperanza, porque su Padre Celestial se los ha dado. Cuando mi cuñado y mi cuñada han experimentado eso en su caminar, han visto días que no hay respuestas. Pero han podido decir: Señor, no entendemos, pero contigo vamos a entender. Solamente creemos que tú vas a hacer cosas que solamente tú puedes hacer por el poder de la resurrección. Son cosas que no podemos explicar, no podemos entender, pero estamos confiados porque la paz de Dios se ha sentado en nuestros corazones. Y ellos tienen muchas preguntas. Cuando vean, se vean cara a cara con Cristo. Pero una de las cosas que podemos tener claras es que no hay confusión en la no hay confusión que la presencia del Señor no pueda calmar. Y la tercera, cosa que pasa en el día de la resurrección es que hay un día de resurrección, pero la muerte no ha podido sobrepasar el poder de la resurrección. Y en ese día lo vamos a ver en Juan 11, 25 al 26.
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí vivirá aunque muera. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?
Entonces, como Él nos dijo que Él era la resurrección, que aquel que creyera y creyera en Él, nunca iba a morir. ¿Ustedes creen esto? Si usted cree todo esto, podemos confirmar que no hay muerte que pueda cancelar el poder de su resurrección. Ah, no lo dijo. Perdón. Quiero que empecemos a esta jornada en el poder de su resurrección. Quiero compartir algo, pero quiero que ustedes vean cómo un momento de confrontación cambió su día. cambió su vida. Yo quiero compartirles este video. Nosotros estábamos pequeños y éramos fieles. Nosotros sabíamos dónde estaba Dios. Íbamos a la iglesia los domingos y ahí estaba mi tiempo, donde yo sabía de Dios. Si dice su esposa que si él iba, que había bancas, el santuario, el púlpito, la música, pero no sabía más de eso. Entonces, mi hijita fue invitada aquí a la noche de los estudiantes y ella nos comentó cómo la gente oraba y cómo pasaba todo. Y entonces dijimos, vamos a tratar. Y entonces vinimos. La primera vez que vinimos, una canción tocó mi corazón. Y después su esposo decidió bautizarse. Sus hijitos estaban viendo. Y Jesús limpió su pecado y lo hizo limpio. Y entonces nos invitaron después a los pequeños grupos, pero no podía tener yo una cosa más que pudiera poner en mi calendario. Y ahora, mirando atrás, no puedo imaginar cómo hubiera sido nuestra vida ahora sin ese grupo. El estar alrededor de la gente es más de lo que pudiéramos imaginar. Nuestros niños juegan fútbol desde el primer día hasta el último día de la estación de fútbol, de la sesión de fútbol. Yo en una de sus partidos se desmayó. Lo llevaron para hacerle una resonancia magnética. Y los reportes no fueron buenos y pensé que mi mundo se había colapsado. Una de las primeras llamadas que yo hice fue al grupo donde pertenecemos. Esa llamada trajo paz, tranquilidad y la seguridad que todo iba a estar bien. Nosotros íbamos a estar bien. Él dice que el grupo de estas personas cambió la perspectiva de todo. Lo que ahora yo sé es que Él puso todas las piezas together para que estas personas pudieran ser el soporte de lo que nosotros necesitábamos en esta situación. Y después de todo, mi relación personal con Dios me enseñó que yo no estoy en control. Él es. Cuando ustedes dicen a su esposa que no ve luz al final del túnel, cuando no hay respuestas, Él está ahí, seguro. Él está ahí. Démosle toda la honra y la gloria con un aplauso al que la merece, a Él. Es maravilloso cómo el niño ha podido pasar las cirugías y ya está al final de todo su tratamiento. Y todo lo que Dios ha hecho en su familia. Es saber que Dios sabía que lo que ellos iban a pasar, con la fe y la seguridad de que iban a atravesar al otro lado. Iba a estar con ellos. Y Él iba a completar lo que Él quería con ellos. En su tarjetica de oración, Él puso que todo estaba bien difícil y bien confuso y no entendían, pero tenían la tranquilidad y la paz que les dio el Salmo 46, Dios, que dice, quedaos quietos y conoced que yo soy el Señor. Esa fue la tarjetica que su esposa trajo a nuestro grupo de oración. Esa es la demostración de que tiene una relación personal con el que puede cambiar su situación. Y lo hizo. Pero quiero compartirles la escritura maravillosa de nuestro tema de hoy y la encontramos en Filipenses 3, 10, 11. Quiero que la tengan en su cabeza,
pero en
su corazón.
Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos.
El conocer a Cristo me va a ayudar en el día del dolor, cuando el día de la confusión venga, porque sabemos que hay un día de resurrección. Eso es como el resumen, Filipenses 3, 10 y 11. Porque ese proceso que Él nos ha enseñado hoy, a través del dolor, pasamos por la confusión, pero tenemos la esperanza de que la resurrección lo cambia todo. Si usted tiene su tarjetica que le compartimos a la entrada, quiero invitarlo a que la llene. Y en esa tarjetica usted va a encontrar A, B, C y D. ¿Dónde está usted? Si usted le conoce, marque A. Si usted tiene preguntas y quiere comenzar, marque B. Si usted necesita considerar más que esta vez, marque C. Y si usted no ha intentado y ha hecho ninguna decisión, marque D. Eso lo encontramos en la parte de atrás de la tarjetica de conexión. Y tiene resaltado que A es que ya está listo y la tiene, que B que quiere comenzar, que C que está considerándolo y la D que no lo ha hecho. Pero no hay día más maravilloso que tomar esta decisión que el día de la Pascua, el día que celebramos su resurrección. El pastor se extendió un poco para decirnos que si usted está listo, pues está bien. Que si usted quiere comenzar, hoy es el día maravilloso para hacerlo. Pero se enfocó un poquito más en considerarlo porque quiere pensarlo más que hoy. Necesita preguntas. Acá le podemos contestar esas preguntas. Y si usted nunca ha pensado en marca D, lo que vamos a hacer es orar por usted. Orar para que pueda empezar a pensar en esa decisión. No tiene que hacerlo hoy, aquí no lo estamos forzando, pero el poder de Dios puede hacerlo. Vamos a orar en este momento. Abra su corazón para que usted vea lo que Dios va a hacer. En todas nuestras iglesias estamos invitando a que saque esa tarjetica y cheque esa cajita donde usted se siente que pertenece. Y vamos a orar juntos. Les voy a dar un minuto en silencio. Dios, te pido que ayudes a la gente, como tú ayudaste a tus discípulos. Que ellos decían, yo quiero creer, pero ayúdame a creer. Ayúdame a creer en ti. Quiero que seas una experiencia personal para mi vida. Para aquellas personas que solamente han marcado la última cajita, voy a hacer una pequeña oración. No quiero que pase al frente. Quiero darle solamente unas palabras sinceras. Dios lo va a encontrar a usted donde usted está. Esta es la oración. Repita conmigo si quiere. Dios, Dios, yo sé que te necesito. Dios, yo creo que Jesús es tu hijo y murió en la cruz. Yo conozco eso y quiero creer en eso. Yo creo en esto. Señor, perdóname porque te he visto a distancia. Te quiero pedir perdón porque he pecado contra ti. Y diga esta parte conmigo. Señor, estoy listo. Estoy listo para poner mi fe en ti. Jesucristo, te doy mi vida. Quiero entregártela. Quiero que la hagas nueva. Quiero seguirte. Quiero confiar en ti de la mejor manera que puedo. Señor, quiero cerrar esta oración. Que tú seas el que le llenes el corazón a estas personas. Los llenes de paz. Les des un nuevo comienzo. Porque todo aquel que cree en Cristo es una nueva criatura. Lo viejo queda atrás. Todo nuevo está hecho ahora. Y ahora, en este pequeñito momento, hacia un cortico plazo, ellos se vean y no se reconozcan. Para que ellos hagan de esta su casa. En el nombre de Jesús. Amén. Un aplauso. Yo sé que ustedes oraron por mí.